Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos desde Montevideo. Los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Bienvenidos. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, gracias.
Hoy hablamos sobre la carne sintética o de laboratorio como sustituto a la tradicional.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Con el auge del vegetarianismo y el veganismo y la creciente preocupación por el sufrimiento animal y por el impacto ambiental que implica tener una dieta carnívora, han surgido alternativas que aprovechan la tecnología para crear carne en el laboratorio.
Natalia, si me permitís, yo había escuchado algo sobre esto, pero la verdad que no tengo idea ni de cómo se hace, ni de qué se hace, cuánto sale, nada.
Sí, aún hoy hay poca información sobre este tema, especialmente en Latinoamérica, ya que las primeras pruebas con la producción de carne en el laboratorio se han realizado en Europa y Estados Unidos.
Como casi todo.
Sí, hoy en Big Bang conversamos con el físico uruguayo Gabriel García Zagario, divulgador científico y especialista en nanotecnología, que nos contó un poco sobre la situación de la carne sintética vacuna, aunque vale aclarar que también se ha creado carne artificial de pollo y de cerdo.
La carne sintética, carne en laboratorio, carne ética o carne limpia, como se está promoviendo ahora, es simplemente el resultado de cultivar células musculares vacunas en cajas de Petri, básicamente, o sea, en una instalación de laboratorio, hacerlas crecer y de manera de poder reproducir en el laboratorio la carne vacuna, digamos, ¿no? O sea, la carne muscular vacuna con propósitos alimenticios. Básicamente es eso, no tiene mucha ciencia. Desde hace ya muchos años que las técnicas de cultivo celular se utilizan en investigación científica para desarrollar fármacos, para investigar y descubrir aspectos nuevos en materia científica y para probar fármacos, entre otras cosas. Allá a mediados de los 90, alguien, un holandés, se le ocurrió, bueno, ¿por qué no producir carne de esta forma, no? Para garantizar la seguridad alimentaria, para hacer que, digamos, la carne pudiera acceder a otros mercados, para bajar su costo, también para mitigar los impactos ambientales asociados a la producción ganadera convencional, que obviamente tiene un impacto bien importante en lo que se refiere al calentamiento global por la emisión de los gases de efecto invernadero, y también proveer productos proteicos para los no consumidores de animales, ¿no? O sea, para los veganos y vegetarianos. Entonces se había propuesto como una especie de propuesta un poco extravagante, pero la NASA, por ejemplo, creo que a principios de la década de los 2000, empezó a investigar el cultivo de este tipo de células para proveer proveer proteínas a los astronautas en misiones de larga duración, etcétera, hasta que finalmente en el 2013, hace relativamente poco, se presentó la primera hamburguesa de carne sintética. Lo hicieron en la Universidad de Maastricht, en Holanda. Un evento que fue bastante promovido, digamos, a nivel de la opinión pública, que tuvo mucho marketing y mucha prensa. Y esa hamburguesa tenía un costo de 250 mil euros.
Bueno, 250 mil euros, chiquilines, costó la primera hamburguesa de carne vacuna que se presentó en este evento en Holanda. Marcha en dos platos, no para esta mesa, puede seguir de largo el mozo, ¿no?
Sí, un disparate el costo, pero una de las grandes novedades acerca de la carne sintética es que los precios están bajando significativamente. Y hoy ya es accesible para muchísima gente e incluso se puede encontrar en supermercados en Europa y Estados Unidos.
Lo que hace noticia de todo esto cada cierto tiempo es que el costo de estos productos ha bajado en picada, porque eso es cierto también. De esos 250.000 euros, hoy día el kilo de carne sintética o de laboratorio está en torno a los 700 euros. Hay algunos precios que están en torno a los 70 euros. En Europa ya se puede conseguir un kilo de ternera, digamos, obtenida con esta técnica, picada, que está en torno a los 6 o 7 euros, carne picada de ternera, digamos. De manera que el costo de la carne sintética ha bajado en picada porque ciertamente hay un mercado muy grande y intereses comerciales bien importantes para producir y para lograr este tipo de productos. Hay muchas empresas que son biotecnológicas, startups o pequeñas empresas que están empezando a sintetizar la carne de esta forma y a batir los precios y los costos de producción. Eso también dificulta saber bien qué técnicas se utilizan, porque obviamente los secretos industriales y, y empresariales conspiran para saber un poco bien qué técnicas se están utilizando, pero más o menos la esencia de esa técnica es lo que mencionamos al principio, que es el cultivo celular de células musculares extraídas del músculo de una vaca.
Y más allá de los costos, Natalia, ¿qué hay del sabor? Me imagino que los amantes de la carne lo que querrán saber es si el gusto es igual o al menos parecido al de la carne tradicional, al original, la verdadera.
Sí, en este sentido parece que el sabor no es feo. En este evento que lo presentaron en Holanda, la gente estaba satisfecha, pero sí es muy distinto al de la carne convencional por varios factores que nos explicó a continuación.
El sabor de la carne está dado no solo por las células musculares en sí, sino por la presencia de vasos sanguíneos, de paquetes nerviosos, de cartílagos, de grasa. La grasa es clave en diferentes proporciones. La grasa es fundamental para el sabor de la carne y, en principio, las formas originales de esta carne sintética no tenía la posibilidad de incorporar esas células de grasa, digamos. Y creo que eso se está mejorando. En principio, el sabor, yo creo que la cata que se hizo de carne, que ya que se presentó esa hamburguesa hace unos años, no creo que nadie haya salido insatisfecho, pero no lo he probado, me gustaría probar. Pero el sabor es notoriamente distinto a la carne convencional, según lo que dice todo el mundo, por esas razones que te mencionaba. Hay toda una serie de elementos que tiene la carne convencional que no están presentes en la carne sintética y que hacen que el sabor sea muy distinto. El sabor, el color, porque así como se obtiene en el laboratorio, se obtiene, tiene un color naranja la carne, porque no tiene sangre. No tiene sangre, no tiene mioglobina, que es la molécula que tienen los músculos, que cumple la misma función que la hemoglobina, o sea, es portadora de oxígeno y se encarga de oxigenar las células musculares de la vaca, digamos, de todos los seres vivos que tienen músculos, y eso conspira contra el sabor de la carne, que en principio no es muy parecido a la carne convencional. Y está el factor de la textura, digamos, lo que se llama la terneza de la carne, que es cuán dura, cuán tierna es al sabor y al paladar, digamos, de nosotros. O sea, hay aspectos que se estudian que tienen que ver con la calidad de la textura que no están presentes en la carne sintética porque no crecen en un sustrato. La carne convencional está formada por tendones, por tejidos que le dan resistencia mecánica y eso hace también al sabor y al gusto que tiene la carne, a la textura que la percibimos cuando nos alimentamos. Aparentemente ese problema se podría solucionar porque las células musculares se pueden, algunos dicen que se podrían ejercitar en el laboratorio de una forma con estímulos eléctricos para poder aumentar la rigidez de esa carne sintética y proveerle una mayor textura.
Bien, queda claro entonces el tema del sabor, que aún hace falta ciertas mejoras en la textura y en los ingredientes como para que se asemeje un poco más a la carne de verdad, vamos a decirle. Mencionabas, Natalia, al principio un aspecto importante de todo esto, que es el impacto ambiental y el sufrimiento animal. ¿La carne sintética evitaría todo esto, entonces?
Bueno, en eso también hay polémica porque muchos dicen que la producción de carne en laboratorio podría causar aún mayor impacto al medio ambiente.
Mira tú.
Y además sí implicaría sufrimiento animal, ya que para producirla se requiere de suero fetal bovino.
Eso es un tema bastante debatible porque para producir, hay un componente esencial para producir la carne sintética, que se utilizan grandes cantidades de suero fetal bovino, ¿tá? Del suero que tiene una vaca que está preñada, ¿no? Y se tiene que, obviamente, sacrificar. Se sacrifican los dos animales para producir el suero fetal bovino, que tiene diversos usos en otro tipo de en industria alimenticia, industria de medicamentos, etcétera. Y actualmente es muy costoso, porque una cosa es sacrificar una vaca, otra cosa es sacrificar dos, digamos, ¿no? Porque es eso. Y en principio la industria de la carne sintética depende críticamente de este suero fetal porque es con el que se cultivan las células. En ese suero se cultivan las células porque ese suero se encarga de darle las condiciones necesarias para el crecimiento, para que se nutran las células musculares, ¿tá? Hasta ahora no sé si se han empezado a trabajar en utilizar sueros sintéticos, desconozco, pero sería probable que se empezara a trabajar en ese aspecto. El suero, para hablar en euros, porque hemos hablado en euros, pero más o menos los costos pueden ser similares, se comercializa a 1.000 euros por litro. Entonces ahí está el primer aspecto, si la carne sintética no implica, evidentemente no implica el no sacrificio de animales. O sea, evidentemente se tienen que sacrificar animales para producir la carne sintética. Entonces hay un aspecto que le saca el aspecto ético, digamos, para quien lo ve de esa forma, ¿no? Ese en principio es eso.
Se complica, entonces, porque no se sacrificaría un solo animal, sino dos, lo que es peor aún. Y tampoco serviría para vegetarianos o veganos porque implicaría lo que nadie quiere, el sufrimiento animal.
Claro, a menos que se logre producir este suero sintético que él mencionaba, pero que parece que todavía no se ha hecho. Nos explicó ahora por qué la carne sintética podría implicar un impacto ambiental igual o mayor que el que tenemos ahora.
La gran pregunta es el impacto medioambiental, ¿no? Si realmente este tipo de producción puede disminuir el impacto ambiental que la producción convencional tiene. Se estima que aproximadamente el 14, no sé, casi el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, ¿no?, están asociadas a la producción pecuaria, a la producción vacuna, ¿no?, de animales de crianza para alimentación. De manera que ese dato es bastante importante, es cierto ese impacto. Y lo que sucede con la producción de la carne sintética es que se tiene que producir en condiciones de laboratorio que demandan, por ejemplo, temperaturas que están en torno a los 30, 38 grados Celsius, o sea, las temperaturas corporales, digamos, y eso requiere utilizar sistemas de refrigeración y acondicionamiento de temperatura, y eso requiere el consumo de energía. Alguien hizo una cuenta y sí tenemos alguna estimación de cuánto sería el gasto energético y sobre todo el impacto ambiental que tendría la producción equivalente de carne sintética comparada con la carne convencional, y definitivamente no sale muy bien parada la producción de carne sintética.
Así que el gran problema sería el consumo energético que requeriría la producción de carne en el laboratorio.
Exacto, sobre todo si se hace a gran escala. Él decía que ve más factible esta solución como algo puntual, claro, para determinados países que no puedan tener producción ganadera normal por el clima o por otra razón, pero no lo ve tanto como algo masivo y global que pueda sustituir, claro, a la carne tradicional, a menos en el corto plazo. Además dijo que la demanda de carne, a pesar de lo que podamos pensar con el movimiento vegano y vegetariano, está en aumento, sobre todo porque un país como China, que tiene más de 1.000 millones de habitantes, está consumiendo cada vez más carne. Nos habló ahora de otros elementos no tan conocidos que también se le cuestionan a la carne sintética.
Hay otros aspectos que se han cuestionado. Por ejemplo, se puede estimar que algunas de esas células que se reproducen pueden generar células tumorales, ¿tá? El cultivo de células tiene ese riesgo, como sucede con las células en su estado natural. Algunas células mutan, su ADN muta, tiene cambios y eventualmente se pueden producir células tumorales. En principio no tienen un riesgo directo, podemos consumir células tumorales y eso no necesariamente implica correr riesgo de contraer cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco está claro si ese riesgo es asumible o no, digamos. Hay quienes dicen que eso es un aspecto de la seguridad que es relevante a la hora de considerar esto. Se puede estimar cuántas células pueden crecer, cuántas células tumorales se podrían crecer eventualmente en la carne, y digamos, si bien no son perjudiciales, hay que ver si el consumidor las acepta también, ¿no? Si vos estás consumiendo tumores de vaca, de carne sintética. Además, todos esos aspectos de mejora de la calidad que tienen que ver con desafíos técnicos que supongo que se podrán ir resolviendo, que tienen que ver con el color, con la carencia de color, con la carencia de sabor y textura. Está el aspecto de todos los componentes vitamínicos y nutrientes que hay que suministrarle a la carne, y que eso también implica desafíos de poder suministrar en forma artificial ese tipo de compuestos, y también eso tiene un impacto ambiental que es bastante importante.
Hasta aquí la entrevista con el físico uruguayo Gabriel García Zagario, divulgador, científico y especialista en nanotecnología, acerca de la situación actual de la carne sintética. En conclusión, podríamos decir que aún queda mucho camino por recorrer en este campo.
Así se ve.
Probablemente se vayan mejorando todos estos defectos que él mencionaba, pero no se ve como una solución masiva, por lo menos en el corto plazo, para sustituir a la carne convencional. Otra cosa importante aclarar también es que hasta ahora lo que se ha vendido es carne picada o hamburguesas, pero no cortes como los que tenemos acá en Uruguay o Argentina, como el asado de tira u otros cortes que hechos con carne sintética.
Más importante. Sí. El otro día vi en supermercado un paquete que decía lasaña vegetariana de carne.
Mira,
después uno ve y dice, no, es de proteína de soja, pero como usando la palabra carne, y ahora es la carne tradicional, la carne de toda la vida, será otra cosa. Pero
sí,
la
o
carne.
Las hamburguesas de carne de soja que dicen, exactamente.
Son de soja. Bueno, muchas gracias, Natalia, muy interesante.
A ustedes.
Big Bang.